Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Entramos en el mes de diciembre, con la Navidad a la vuelta de la esquina. Seguro que ya has visto muchas tiendas decoradas con los adornos típicos de estas fechas. Es muy probable que aproveches este puente de diciembre para que, en uno de los días festivos, pongas el árbol de Navidad en casa. Como te digo, se acercan días en los que volveremos a reunirnos con nuestras familias, por fin, sin ningún tipo de restricciones por el coronavirus. Dentro de muy poquito las cocinas empezarán a funcionar a pleno rendimiento para preparar los platos. Ojalá se puedan hacer los más suculentos y elaborados del año. Cada casa es un mundo y hay un poco de todo. Mira varios ejemplos. El primero, Mario.
Las pasamos entre Madrid y Alicante. Lo pasamos en casa tranquilamente, cenando, conversando. Volveremos a repetir un poquito la tradición, que es en la primera Navidad pasarlas con la familia de María y la Nochevieja con la familia que tenemos aquí en Madrid.
Tiene 40 años, vive en Madrid. Su pareja es de Alicante y por eso alterna ambos lugares para disfrutar de toda la familia en estas fechas. En cuanto al menú, la tradición este año manda y ya está todo cerrado para comprarlo cuanto antes.
En Nochebuena, como pasamos en Alicante, pues la tradición en Alicante, en este caso en Almoradí, es cenar marisco y luego unas brasas que hacen en la barbacoa. Pues cada uno la carne que quiere. Y por último, se hace un huevo a la brasa, que la verdad que está muy rico y lo hacen allí muy bien. Y el día de Navidad se come cocido, con pelotas de la Vega Baja.
María es de Murcia. La cena de Nochebuena va a reunir a unas 30 personas. Nos cuenta que la mayoría tienen un buen saque, así que ha preparado un menú fácil de hacer y capaz de llenar cualquier estómago.
Pues habíamos pensado unos calamares, unos canapés, unos calamares, todo en plan sencillo, tampoco de mucho trabajar. Saladilla rusa, queso y jamón, así, cosas preparadas. Y alguna lata.
Serán las primeras reuniones familiares sin restricciones. Te recuerdo que el año pasado la variante Omicron provocó el regreso de nuevas recomendaciones por parte de Sanidad y nos metimos en la sexta ola de la pandemia. Se aconsejaba no ser más de 10 en casa, asegurarse de ser negativo con un test de antígenos justo antes de la cena. ¿Cuántas cenas se fueron al garete por aquel maldito palito? Algo que todavía Sandra recuerda con resignación.
La verdad que fueron bastante tristes porque me infecté con Omicron y no pude ni cenar esa noche. La noche de Nochevieja, nada. La pasé en la cama, metida y, bueno, pues sin juntarme con la familia. Sin embargo, este año, pues la diferencia es que sí que nos vamos a juntar porque, bueno, el virus ya está controlado y nos juntaremos todos en familia.
Toca celebrarlo a lo grande y con ello recuperar el tiempo perdido sobre la mesa. Platos que podrán variar, ya que hay que mirar con mucha atención cuánto ha subido todo y lo caro del día a día.
El menú de este año, pues, va a subir bastante el precio. Acostumbramos a comer cordero y, ya que los precios están tan desorbitados, estamos pensando si comprar cordero o no. Ha subido la vida muchísimo y bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos, en el día a día sí que sube bastante, así que en la comida de Navidad, que inflan los precios, seguramente que se note bastante.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad. Y es que vamos a tener comidas y cenas que van a estar marcadas por la inflación y que se convertirán probablemente en las más caras de siempre. Los productos típicos han subido en conjunto un 12%, aunque podrían encarecerse hasta un 10%. Todavía un 10 más en las semanas que quedan. Por eso, hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad. Quedan todavía varias semanas para afrontar los menús de estas fiestas, pero vamos a intentar comprar hoy lo necesario para preparar unos platos de chuparse los dedos. Así que cogemos el carrito de la compra y entramos en el súper. Mira, unos buenos entrantes. Juanjo nos da ideas.
No sé, podemos preparar para estas fiestas una tapita, pues no sé, una tostadita de pan, un blini con una buena anchoa del Cantábrica, con un chorricito de miel de trufa blanca, que es espectacular, por ejemplo. Ideas, es que tenemos 40.000 ideas para sorprender, ¿no?
En esa tapita podemos ver queso, paté, lomo, pero por encima de todo siempre hay un producto que destaca sobre el resto, el jamón.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en todos los en todas nuestras casas en España. Podemos irnos a mostradores de patés, foies, que traemos desde Bélgica, traemos de Francia, traemos rillet del sur de Francia, para hacerlo con un pan tostadito.
En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 57 del año pasado, lo que supone una subida del 4%. En el caso del queso también ha subido, ojo, hasta un 18%. Pero vamos con otro típico de entrantes, el salmón.
Y bueno, pues bueno, salmones. Nosotros tenemos como unas 15 variedades de salmón. Traemos salmón de Noruega, traemos salmón escocés, tanto ahumado en frío, ahumado en caliente que importamos. Traemos salmón salvaje de Alaska, bueno, pues con alga nori, con trufa y polvo de oro, o sea, para los paladares más exquisitos.
Alimentos como el salmón han incrementado su precio un 13%. Por ahora ya tenemos comprado jamón, lomo, queso, salmón. Vamos al plato principal. Uno de los sitios más demandados por estas fechas es la pescadería. Los productos típicos, bogavante el que pueda pagarlo, ostras, almejas, cigalas, langostinos. Algunos de ellos acaban, ya lo verás, siendo sustituidos por otra cosa teniendo en cuenta el precio.
La verdad que acabo de preguntar el precio de bogavantes y bueno, pues está bastante caro, pero claro, todo ha subido.
Los langostinos y las lubinas apenas han variado su precio, al parecer, pero el besugo y la merluza han experimentado subidas importantes. Isidro, pescadero, nos da alguna recomendación.
Unos langostinos, unas gambas, pescado, por ejemplo, para el horno, para hacer un poquito de salpicón también la gente, y bueno, y para una sopa de marisco.
El marisco también sube, pero no tanto como el pasado año. De media será un incremento cercano al 14 y no está mal. No todo ha subido, ¿eh? La excepción está en las angulas, pero claro, a ver quién es el guapo, que habría caído un 23%, las ostras un 17%. Seguimos ahora en la carnicería. Una pieza de carne siempre es un plato bienvenido en una cena de estas. Miguel es carnicero y así vende el producto.
Nosotros tenemos la carne de buey, toda la carne de buey que quieras. Tenemos chuletón, tenemos también carne de vaca, tenemos ternera de Orense. Toda nuestra carne, la carne de Cárnica Lameiro, toda la carne es natural, es ecológica. Tienes hasta hamburguesas de buey, tienes cachopos, bueno, osobuco, lo que tú quieras. O sea, no hay ningún problema, lo que te haga falta.
Si vas a elegir esta opción, cuidadín. La carne de vacuno, por ejemplo, sube casi un 15%, la de ave un 18%, la de ovino, como el cordero, un 10%. Este último es la carne que más se encarece. Para que te hagas una idea, el año pasado también fue el que más se incrementó, casi un 22%. Hemos hablado de la carne, pescado, los entrantes. Nos vamos al postre. Aparte de los dulces, ya sabes cómo está el azúcar, nos vamos a la fruta. Para hablar de ello, llevamos a Luis Pacheco, dueño de las fruterías más conocidas en Madrid, en la Plaza de Colón, por ejemplo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo
Oye, te llamo como frutero, pero casi mejor como comerciante, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Oye,
me encanta, claro.
En el caso de la fruta, típico de esta Navidad, yo qué sé, la piña, las granadas, ¿cuánto ha subido?
Bueno, pues no sé, te vas a sorprender, pero es de las familias de productos que de momento menos estamos notando un incremento de precio con respecto a años anteriores. Bien, es cierto que el precio del producto hortofrutícola se ve muy influido por la climatología, es decir, por la demanda y por la oferta. Sí, tenemos mucha producción de producto. Vemos un aumento en la demanda, en la oferta en el mercado, pues el precio lógicamente tiende a descender. Nos estamos llevando sorpresas, pues que por ejemplo las granadas, que este año han tenido una buena campaña, pues están en precios módicos, por debajo de años anteriores. La piña pues viene de diferentes procedencias, pero la piña buena de la zona de Costa Rica y de Centroamérica maneja precios semejantes o similares a la campaña navideña del año anterior.
Oye, Luis, las uvas, sí. De eso sí que no puede faltar. ¿Cuánto han subido y ya subieron el año pasado?
Sí, bueno, la uva de momento no está en su momento más álgido, es decir, la uva se deja para muy a última hora.
Claro.
Es un producto muy de Nochevieja, muy del 30-31. Se ponen como en los fruteros como decoración, mayoritariamente en la primera semana, en la primera Nochebuena y Navidad y demás, pero en la segunda pasan a ser protagonistas por las 12 uvas y demás. Pero no están manejándose unos precios muy desbocados, todo lo contrario. Estamos viendo precios en el mercado que rondan los de 2 euros kilo y en las tiendas 3,50, 3 euros, 3,95, siempre dependiendo de las calidades, de los tamaños, de la selección, de si es una extra, una primera, claro. Y tal. Pero esos son los precios que teníamos el año anterior. Uh-huh. Falta por ver su reacción ante la última semana de Nochevieja. Claro. Pero salvo que haya hundimiento de la oferta, yo me temo que van a tener unos precios semejantes al 2021.
Luis, por lo que hablas con tus colegas del barrio, de otro tipo de comercios, sí. ¿Estáis asumiendo la subida de precio? ¿Estáis pudiendo repercutir o os estáis comiendo los palos también?
Pues la verdad es que no se está pudiendo repercutir, Ángel, pero te voy a ser sincero, ¿por qué? Es decir, la demanda depende mucho de la estabilidad económica de las familias. Evidentemente la actividad económica está muy influenciada porque haya pues dinerito en los bolsillos de los consumidores, y si esas familias están apretadas económicamente, pues se deja sentir en su adquisición de todo tipo de bienes. Empezamos por las ropa, calzados, abrigos y demás, y por supuesto también la alimentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede repercutir, te voy a decir por qué, porque estamos en un mundo muy competitivo y que tiene un escenario perfecto de ley de oferta y demanda. Es decir, si no hay una demanda, si la demanda no crece, pues tú deberías a lo mejor subir 10 o 20 céntimos o 50 céntimos el kilo de una fruta, porque tienes un coste añadido de carburantes, de luz, de personal, tal. Pero si eso va a derivar en que tu posición de competitividad se va a ver dañada, pues evidentemente,
claro,
sacrificas lo uno por lo otro. Y ahí estamos, en ese filo de la navaja tan fino que estamos haciendo equilibrismo en el alambre.
Hablando de equilibrios y de gastos, Luis, yo bajo por la calle Goya, a la derecha en Colón, entro en tu frutería, tienes cámaras, tienes impepinablemente la luz encendida todo el día. ¿Cuánto te ha subido el recibo?
Bueno, lo de la luz en casa ha sido una desmesura, porque nosotros es que lo hemos pagado por doble. La crisis energética a nosotros nos ha golpeado doblemente. Al comerciante le golpea en su consumo doméstico, en sus casas, pero luego le golpea en su funcionar diario. Y yo te hablo de una tienda de alimentación en la veníamos pagando, en ese caso concreto de ese establecimiento que dices, veníamos pagando 1.600, 1.800 euros mes,
uh-huh.
¿Vale? Bueno, pues eso ha pasado a un recibo de 4.000.
¿Más del doble?
Sí, más del doble. Pero con otro condicionante, que nos vino lo del copago este, que se quería poner el tope de ibérico, el tope de la luz y todo esto. Bueno, pues nos vino un recibo que se conoce, se iba acumulando desde mayo, junio, uh-huh, julio, cuando se fue tal, y en el mes de agosto nos vino un recibo de 10.000 euros. 4.000 y pico de consumo, nos llegaba a 5.000, y 4.000 y pico, casi 5.000 del tope ibérico de tal. Y nos bueno, nos supuso, bueno, lo sometimos incluso a una reclamación ante la...
Pues a ver si se han equivocado, claro.
Oiga, se han equivocado ustedes, mire, si hemos consumido, si es el mismo, la misma, hemos tenido las mismas horas de luz, esto no es que, o sea, tenemos un horario, ¿no? Ya, pero es que mire, este apartado que ve usted aquí, es el tope ibérico, es que se lo han pasado.
Joder,
o sea, pero oiga, esto no era una ayuda para los usuarios. Dice, sí, pero en el caso de los autónomos sí, de tal, era un diferido, pero se lo hemos pasado.
Claro. Y la última, Luis, a pesar de todo, por ese olfato que tenéis los pequeños comerciantes de los clientes de toda la vida, ¿eres optimista como termómetro de la economía real? Las pasaremos canutas, pero ¿saldremos de estas o esto va a ser una crisis muy, muy jorobada?
Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Esa es para un analista, pero necesitaría más horas.
Amigo, es que no, pues tienes un minuto.
Tengo un minuto. Bueno, mira, el músculo del autónomo, de la clase media española, es tan potente que podrá con esta crisis y con otras 8. Pero saldrá dañada, porque nos estamos endeudando a unos niveles
claro. Que
nuestra economía no puede. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que, evidentemente, no vale decir no dejaremos a nadie atrás, vamos a tal, porque eso...
Son frases hechas.
No, son frases hechas. Si estábamos cuando pagábamos el crudo Brent a 1,10, a 110 euros, y estábamos pagando la gasolina a 1,20, 1,30... y ahora que estamos pagando a 86 euros el crudo Brent, me parece que estábamos pagándola hoy, seguimos a 1,80, 1,90 la gasolina, y nos dicen, bueno, es que te ayudo con 20 centimitos y tal.
¿Qué te van a quitar?
Nos van a... Claro. Entonces yo creo que saldremos, pero saldremos dañados, penalizados y desde luego indiscutiblemente más pobres. Y la economía española, la clase media que y los autónomos y las pymes, este es un país de un 95% de pymes y de muchos autónomos, 3 millones y pico de autónomos, pues precisamente se les está golpeando con mayor dureza, si cabe, que el resto. Y yo creo que los vamos a necesitar sanos, saludables y con un mínimo de solvencia para poder tirar cuando la situación económica, geoestratégica, mundial, vamos a decirlo así, se estabilice.
Pues ojalá eso.
Tener unos sectores potentes ahí que digan, bueno, y que tengan ganas de invertir, pero claro, si los hemos dejado absolutamente arruinados
muertos,
y absolutamente muertos,
pues ojalá,
pues ya será difícil.
Ojalá eso sea más pronto que tarde. Luis Pacheco.
Confiemos en ello.
Gol Gourmet Frutería. Gracias, Luis. Suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Buenas noches. Con el mes de diciembre, muchos aprovechan a comprar con antelación para congelar, o aprovechamos, para intentar ahorrar algo de dinero en la cesta de la compra. Sin embargo, hay otros productos que habrá que esperar algo más, a asumir el incremento seguro del precio para poder comprar lo más fresco posible. Vamos a intentar descubrir algunos trucos de cara a esas compras en estas fechas. Con Enrique García, es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, parece que no sabemos siempre los trucos, o por lo menos copiamos a nuestras madres, pero siempre hay algunas cosas nuevas que hacer. En un control de precios, como hacéis todos los años, ¿cuáles están siendo los productos que más están subiendo este año? Que imagino que habrá cosas que habrán cambiado.
Pues sí, este año hay unos datos, bueno, pues que van en línea con los incrementos de precios que hemos observado. De media, el menú o los menús tradicionales de Navidad van a ser un 5,2% más caros que el año pasado. Parece una cifra pequeña, pero en realidad no lo es. Hemos visto que hay 11 de los 15 productos que componen esta cesta de precios, que hemos tomado en 9 ciudades, en diferentes hipermercados, supermercados y mercados municipales. Como decía, 11 de esos 15 productos suben de precio con respecto al año pasado, a la misma fecha del año pasado, y 6 de ellos se encuentran en máximos históricos para principios de diciembre.
Joder.
Por orden de importancia de la subida, la que más sube es la lombarda, un 32%, seguida de la merluza un 16%, el pavo un 14%, el redondo de ternera un 13% y también la piña y los percebes. Esto da idea de que un volumen importante de esos productos se sitúa con subidas por encima del 10%.
Caramba, ¿hay algo que baje, Enrique?
Pues sí, mira, bajan cuatro productos, pero son precisamente los productos típicamente de lujo. Las angulas, que son un 23% más baratas, las ostras, que son un 17% más baratas, y también es cierto que baja el jamón cortado de cebo un 4%, y la pularda un 1%. Pero claro, son productos que están en esa cesta de productos, claro, Típicamente navideños, pero que solo afectan a una pequeñísima parte de los consumidores.
Claro. ¿Hay que comprar ahora o apurar un poco más?
Pues mira, depende de lo que queramos comprar. Hemos en OCU llevamos haciendo este observatorio de precios de productos navideños, lo llevamos haciendo desde el año 2015. Y si hacemos un poco análisis de qué ha ocurrido estos ese contexto inflacionario, si miramos lo que ha ocurrido, vemos que hay determinado tipo de productos, como son el pescado y fundamentalmente el marisco, que a lo largo del mes de diciembre sufren fuertes subidas. Estamos hablando de subidas del besugo, por ejemplo, del 38%, la merluza, que sube un 32%, el marisco, donde los percebes o las almejas suben entre un 37% y un 24%. Ahora bien, en las carnes las subidas son mucho más moderadas. Hemos visto que en años anteriores el cordero solo subía un 4%, el redondo de ternera un 3%, o el jamón mantenía el precio. ¿Qué quiere esto decir? Pues que sí que podemos hacer una previsión y comprar de forma anticipada el pescado y el marisco, y sin embargo, pues hay otros productos donde no va a haber grandes diferencias entre lo que nos encontramos ahora, hoy, en el supermercado, en el mercado, y lo que nos vamos a encontrar en los días previos.
Claro, luego no compensa ponerse histéricos, para entendernos. Oye, Enrique, la inflación, por lo tanto, el gas, la luz, ¿vamos a recortar en la cesta de Navidad este año? ¿Esto se nota ya en el consumo?
Bueno, pues aunque hemos visto elementos que sí, que invitan a pensar que esto es así, pues luego hay encuestas como el Black Friday, y donde los consumidores tienen intención de gastar más, ¿eh? Es cierto que la intención de gasto tiene que ver también con esa subida de precios, ¿no? Pero digamos que los niveles de consumo se van a mantener. Hay varias cuestiones que explican de alguna manera esta cuestión. Y es la primera que, por ejemplo, hay una gran demanda embalsada, por decirlo de así de alguna manera, ¿no? Venimos de dos años especialmente extraños si los comparamos con otros, ¿no? Donde la influencia de la pandemia ha sido determinante, y ahora es el primer año en que hay cierta normalidad en todos los aspectos, ¿no? Y esto sí que se va a notar en el gasto, donde va a haber más alegría en el gasto.
Y la última, Enrique, una vez que pasen las fiestas, los que tenemos suerte de tener un trabajo, pues oye, igual recortas por aquí o no lo vamos a notar, pero pueden ser una de las peores navidades para mucha gente. La cuesta de enero puede ser especialmente durísima para mucha gente.
Sí, sin duda, incluso también para los que tenemos trabajo, ¿eh? Ten en cuenta que seguramente los salarios no van a tener un incremento parecido al que hemos tenido en el incremento de los costes de la vida cotidiana, la energía, donde ciframos unos sobrecostes de 400 euros, la alimentación, donde nosotros ciframos y todavía no hemos llegado al top, 800 euros, o el incremento de las hipotecas. Es decir, todos vamos a sufrir más desde el punto de vista económico, porque es una realidad que las familias han perdido capacidad adquisitiva, pero evidentemente esto lo notarán más las economías vulnerables, no ya las personas que no tienen trabajo, no. Otro fenómeno un poco diferente, y es aquellos trabajadores con salarios bajos que van a ver perjudicada su capacidad económica y que por tanto lo van a pasar mal, seguramente desde el punto de vista económico, el año que viene.
Sin duda, no nos olvidemos de Zapata. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Gracias por la asesoría, Enrique.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Como siempre, un placer.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la cesta de la compra en Navidad. Ha subido de media un 12% este año. Prepárate que será más. Todo sigue subiendo y eso afecta al bolsillo, nuestra economía, a las celebraciones y, no te digo, para quien no tenga la suerte de poder ni siquiera pagarlo. Disfrutemos como se pueda de estos encuentros familiares. Ojalá esto se vaya frenando.